Teràpia emocional amb Marino de la Cruz.
Hola, bon dia, buen día. Soy Marino de la Cruz, terapeuta, y hoy vamos a emitir la segunda parte del sentido de la vida, de uno de los maestros de la Gestalt. Es una invitación a reflexionar más allá del presente y de lo que vivimos, De hecho, conocer la historia del ser humano es lo que hace que dejemos de ser monos desnudos. No hace falta inventarlo todo. No hace falta inventarlo todo. Está bien investigar, estudiar, descubrir. En fin, la psicología existencial se nutre de conceptos de Kierkegaard, que interpretó la ansiedad, la culpa, la responsabilidad y la alienación humana. De Heidegger y sus categorías de auténtico e inauténtico, de experiencia, no teoría, de ser en el tiempo, Dasein, ser ahí en vez de ser, hasta llegar a la primera psicoterapia existencial, la de Ludwig Biswanger, que precisamente llamó a su método Daseinat, o análisis de la capacidad humana para dar significado a la existencia. A pesar de su denominación, la psicoterapia de Biswanger es un psicoanálisis sui generis. Así que vamos a seguir con Alfred Adler, la segunda escuela de Viena tras la freudiana. La psicología individual de Adler, que así se llamó, aunque debería denominarse comunitaria por su fuerte orientación social, acentuó la función teleológica o finalista del estilo de vida. En su libro titulado precisamente El sentido de la vida, analiza el plan de vida inconsciente que rige la conducta del individuo y da coherencia a sus síntomas. Utiliza repetidamente la pregunta finalista, ¿para qué?, insistiendo en el carácter social de todas las cuestiones vitales. En vez de mantener la actitud de ¿qué puedo hacer para realizar una contribución a favor de mis semejantes?, ¿cómo puedo encajar como parte de un todo?, hay gente que se pregunta más bien ¿para qué sirve la vida?, ¿qué puedo obtener de ella?, ¿qué me proporciona? Si un individuo aborda así la vida, tratará de resolver el problema del amor o del trabajo de la misma manera, preguntándose ¿qué puedo sacar de eso? Esta actitud atenta contra la responsabilidad comunitaria, ya que, según Adler, las tres cuestiones vitales son asimismo sociales: el quehacer u ocupación, el trabajo, los vínculos, la relación yo-tú, y la entrega emocional, amor y matrimonio. Por ejemplo, respecto al trabajo, dice: la única respuesta de sentido común al problema de la ocupación y en relación con nuestro planeta Tierra es que debemos trabajar, cooperar y contribuir. Pero en nuestra civilización, las personas no se hallan a menudo bien preparadas para la cooperación, sino que se preocupan del éxito individual, considerando lo que podemos obtener de la vida más que lo que podemos dar a la vida. Y seguimos con la tercera escuela vienesa, la de Víctor Frankl, que llamó precisamente a su método logoterapia, entendiendo logos como palabra y significado, es decir, terapia del sentido de la existencia humana. Su punto de partida queda dicho así: a diferencia de lo que sucede al animal, al hombre ningún instinto le dice lo que es preciso hacer, y a diferencia del hombre de épocas pasadas, ninguna tradición le dice lo que debe hacer. Ahora él no parece saber con certeza lo que de verdad quiere. Por eso, o quiere lo que otros hacen, y entonces tenemos el conformismo, o bien hace lo que otros quieren de él, y entonces tenemos el totalitarismo. Cada época tiene su neurosis, y a la de nuestro tiempo, Frank la llamó neurosis noogena, del espíritu humano, derivada de la falta de sentido de la vida. Su libro, El hombre en busca de sentido, es un texto conmovedor que se sigue reeditando desde los años 50, donde cuenta su estancia en el campo de concentración nazi. Era un médico joven, con su primer manuscrito sobre reflexiones existenciales cuando fue internado en Auschwitz. Sobrevivió al cautiverio y en ese libro nos cuenta lo aprendido sobre sí y sobre el género humano en semejante situación, cuando más sentido tiene preguntarse por el sentido de la vida ante tanta atrocidad. También Adorno y Primo Levi, otro sobreviviente, se preguntaron cómo escribir o hacer literatura poesía después de Auschwitz. Y no olvidemos que los existencialismos europeos surgen precisamente en esa época de guerras terribles que nos obligan a cuestionarnos como seres humanos. La perspectiva de Frank es religiosa, aunque él lo niegue. No comparte la opinión de Sartre de que una de las cargas más pesadas de ser libre es la de tener que inventar los propios significados. Para Frank, construirse o inventarse significados es un truco de fakir. El hombre no puede inventar su sentido, tiene que descubrirlo. Decía, no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros, como dando a entender que hay un Dios que ha ordenado el sentido para cada uno de nosotros y todo lo que tenemos que hacer es descubrirlo y cumplirlo. Aunque no lo entendamos en su totalidad, debemos aceptarlo como un acto de fe y admitir que hay un patrón coherente en la vida y un propósito en el sufrimiento humano. Enlazando con el sufrimiento humano, Frank alude a tres categorías que aportan significado en la vida: la creatividad, lo que uno logra o entrega al mundo en forma de creaciones propias. Para Frank, reconstruir el manuscrito que perdió en Auschwitz y vivir para contar esa experiencia le dio sentido a su vida allí. La experiencia, especialmente la experiencia de belleza, amor, bondad, verdad. Y las actitudes, sobre todo la actitud ante el sufrimiento, el dolor y la muerte. El sufrimiento puede tener un sentido si uno lo eleva. Y a él le ayudó a sobrevivir, así como a otros les ayudó a morir con dignidad. Dice que quienes tenían esa actitud sobrellevaron mejor el cautiverio. Escribe, algunos prisioneros fueron dignos de su sufrimiento y la forma en que lo soportaron fue un logro interior genuino. En esa libertad espiritual que no se nos puede arrebatar, la que hace que la vida tenga sentido y un propósito. Si la vida tiene algún objeto, este no puede ser otro que el de sufrir y morir, pero nadie puede decirle a nadie en qué consiste este objeto. Cada uno debe hallarlo por sí mismo y aceptar la responsabilidad de su respuesta. Como dice Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir, encontrará un cómo. A veces Frank, en su trabajo de logoterapia, aventura el significado de la vida del paciente con una sorprendente contundencia. Cita la consulta que le hizo un médico muy deprimido tras la muerte de su esposa hacía 2 años. Después de esa pérdida, su vida había dejado de tener sentido. Me abstuve de decirle nada y en vez de ello le espeté la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera sucedido, doctor, si usted hubiera muerto primero y su esposa le hubiera sobrevivido? Oh, dijo, para ella hubiera sido terrible, habría sufrido muchísimo. A lo que le repliqué, ¿lo ve, doctor? Usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento, pero ahora tiene que pagar por ello sobreviviendo y llevando su muerte. No dijo nada, pero me tomó la mano y quedamente abandonó mi despacho. Aunque pueda sorprendernos el razonamiento, su efecto terapéutico es innegable. Salvatore Maddi, un seguidor de la logoterapia de Frank, afirma que la falta de sentido vital genera 3 formas clínicas de enfermedad existencial. El nihilismo, que frustra cualquier indagación sobre el significado, demostrando que creer es algo fútil y sin sentido. La forma vegetativa, grado extremo de falta de propósito que se manifiesta en apatía cognitiva, emocional y conductual, en indiferencia y en depresión, y finalmente lo que él llama espíritu de cruzada o aventurismo, es decir, La entrega a causas importantes, casi no importa cuál, con tal que conlleven acción e intensidad. Es un reactivo a la falta de propósito, como podríamos decir, casi de cualquier actividad compulsiva de nuestro tiempo. Búsqueda de poder, dinero, prestigio. Claudio Naranjo ilustra su teoría de la neurosis, falta de ser, con el chiste de Narudín, que buscaba un objeto perdido, no en el lugar donde lo extravió, sino en la plaza, porque allí había más luz. Esta equivocación en la búsqueda resuena con lo que acabamos de comentar. Llenar el sinsentido con otro significado ajeno y más estimulante. Aprovechamos el puente de Claudio Naranjo para llegar a la terapia Gestalt, que también es una psicoterapia existencial. Por más que su creador, Fritz Perls, que seguramente nunca leyó a Heidegger y tampoco a Nietzsche, estaba muy presente en la cultura de la época. Influyó en Freud y por esa vía, especialmente a través de un filósofo, Salomon Friedlander, influyó en Perls. Claudio Naranjo ha rescatado las influencias de Nietzsche en Perls, definiendo a la Gestalt como un existencialismo dionisíaco. Igual que Nietzsche, convoca al primer profeta de la religión dualista, Zaratustra, para que se desdiga. También Perls se posiciona en la integración del bien-mal. Una integración que no pasa por una concepción deliberada, sobre intelectual y voluntariosa de elegir entre ambos, como sería la posición de Sartre, sino por confiar en la inclinación y el impulso, más allá del mecanicismo instintivo, recuperando la fe en el caos, al que los griegos dieron el nombre de un dios, Dionisio. Bueno, veo que esto se extiende, quería un poco profundizar en la diferencia entre Apolo y Dionisio, que diríamos que Apolo representa una manera de estar en la vida, que sería lo rectilíneo, lo normativo, la obligación, lo que hay que hacer, sería como las líneas rectas, es la parte de nuestra que habla y construye siempre desde la norma. Y lo dionisíaco sería como la entrega al placer, a descubrir la experiencia, a no estar siempre tanto en la línea recta, de lo dionisíaco sería más circular. Entonces, ¿hay algo bueno o malo? En realidad ninguno de los dos ni es bueno ni es malo, pero sí es un poco que la gente que es demasiado apolínea, demasiado rígida, demasiado recta, en realidad va a aprender a equilibrarse si se permite su relación con lo dionisíaco. Y a la inversa ocurre lo mismo, los que tienen una relación muy directa con Dionisio, el rey del vino, de los excesos, necesita para equilibrarlo entrar en contacto con lo apolíneo. Y creo que por hoy tenim prou de la segunda parte de El sentit de la vida. Fins aviat. Bon dia i fins la propera.